montado por, no los nombró, pero montado por Gioja, por De Santis, porque tenían sus intereses en su momento para fabricar un juicio de esta naturaleza que nos tuvo a todos muy ocupados durante mucho tiempo, que había intereses políticos detrás de este montaje, y además de, por supuesto, hacer un análisis técnico de lo que él entiende son delitos que no están para nada aprobados por parte de la querella de la Fiscalía. Pero vamos a salir un poco del alegato estrictamente porque ayer, yo por lo menos me he enterado a última hora del día, el abogado Santiago Grafiña, que es el principal implicado en este megajuicio de las expropiaciones, de hecho está sindicado como el líder de la asociación ilícita que supuestamente operaba para sacarle importantes tajadas al Estado de manera ilegal, ha hecho una presentación o una denuncia penal contra un ministro de la Corte de Justicia, contra Guillermo De Santis concretamente, por entender que ha falsificado cuando era fiscal de Estado. ¿Se acuerdan que De Santis fue fiscal de Estado?
Sí, claro.
Gran parte de esto de la instrucción de la causa, la investigación de la causa de las expropiaciones, se llevó a cabo con Guillermo De Santis como fiscal de Estado, habiéndose constituido como parte querellante. Ahora, De Santis es ministro de la Corte de Justicia. Bueno, denunció que en su momento, De Santis como fiscal de Estado, con la ayuda del abogado Rubén Pontoriero, que fue contratado para constituir esta parte querellante en el megajuicio de las expropiaciones, falsificó un documento en un juicio puntual de expropiaciones y que con ese documento se valió de ese documento aportado en su momento a la justicia para ganar el juicio, un juicio de expropiaciones puntualmente. Esto, de comprobarse, sería gravísimo. Están denunciando nada menos que la falsificación de un documento por parte de un funcionario público, en aquel momento fiscal de Estado Guillermo De Santis. Vamos a charlar con el abogado de Grafiña, justamente el doctor Marcelo Fernández, que está en línea con nosotros. Doctor, ¿cómo le va? Buen día.
Buenos días, Leo, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Gracias por atendernos. Doctor, ¿en qué consiste esta denuncia? Cuéntenos de qué documento es, por qué ustedes sostienen que se falsificó este documento. Denos un poquito más de detalles de esta denuncia penal que se ha hecho en el día de ayer.
Bueno, Leo, cómo no. Primero, antes que nada, te voy a aclarar en cuanto a lo primero que dijiste respecto de los alegatos en el juicio. Yo particularmente, ayer en el juicio, los alegatos, la acusación, es algo que venimos sosteniendo siempre, pero nosotros no implicamos a Gioja. Nosotros inclusive creemos que Gioja fue engañado también, porque de hecho Gioja mandó a investigar toda la administración pública y se sectorizó solamente en un solo abogado por parte de quienes llevaron la investigación. Yo creo que le vendieron un paquete a Gioja y bueno, las circunstancias llevaron a eso. Ahora, en cuanto a lo que me preguntás, sí, efectivamente, el día 19, antes de ayer, Santiago compareció, bueno, lo acompañé, yo patrocinándolo, y presentó una denuncia ante la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, toda vez que es la unidad fiscal encargada de la investigación cuando puede existir la presencia de un funcionario público en alguna causa. La causa se centra, como bien lo he explicado vos, pero para ser un poco más claros, esto es una causa en la que la Fiscalía de Estado en el año 2016 inició demandas de nulidad en el fuero contencioso administrativo respecto de todas las sentencias que estaban siendo investigadas en la causa de expropiaciones. Es decir, es una especie de desprendimiento en donde se fue a la justicia civil a reclamar más o menos lo mismo que estaban reclamando en sede penal. Entre esas demandas, creo que fueron, si mal no recuerdo, han sido más de 10, 12, la verdad que no lo tengo presente. Entre esas demandas, una de esas demandas tenía que ver con la causa, la emblemática causa Luna Ricardo Benito.
Sí, emblemática, es cierto, sí, muy sonado ese caso.
Muy sonado ese caso porque, bueno, fue el caso que más les molestó y particularmente al fiscal de Estado de aquel entonces es la que más le molestaba, porque entiendo que es un obstáculo para poder avanzar y sostener lo que sostenía, que el resto de las causas también eran todas fraguadas. ¿Esto por qué? Estábamos hablando de una sentencia firme, pasada en calidad de cosa juzgada, que estableció parámetros que fueron utilizados después por el resto de los precedentes jurisprudenciales, judiciales. Es decir, los otros jueces tomaron los parámetros sentados por el doctor Pajés Llobera en esa causa para seguir la línea, digamos, en lo que tenía que ver con las indemnizaciones de la expropiación. Como esa causa, como les digo, es una causa que había pasado por cámara, que había sido confirmada, una causa que estaba firme y no tenían cómo removerla porque no había irregularidad alguna, ellos necesitaron, como era el obstáculo, necesitaron salir a acusar. Yo no sé si vos recuerdas, en aquel entonces se armó un lío porque Guillermo de Santi, que era fiscal de Estado, lo andaba acusando por todos los medios a Roberto Pajés de que él había colaborado con el defraudador de la provincia.
Sí, claro, tema, claro. Sí.
El tema, lo cierto es que nunca instó las medidas que tenía que instar. Si yo como fiscal estoy diciendo que hay un juez que está actuando fraudulentamente, y tengo dos caminos a seguir. Uno es denunciarlo penalmente y el otro es solicitar iniciar la instancia del juicio político. Nada de eso hizo este hombre, sino se dedicó exclusivamente a acusarlo públicamente. Entiendo que tenía su motivación. De hecho, yo no sé si vos también recuerdas, Roberto Pajés Llobera en aquel entonces sonaba fuerte para la corte.
Sí, claro, él era... Roberto Pajés. En ese entonces creo que era juez de primera instancia todavía, o ya era camarista.
No, creo que era juez de primera instancia.
Sí, al frente del cuarto juzgado civil estaba Pajés. Sí, me acuerdo claro, por supuesto, claro. De toda la polémica y el conflicto que se armó, sí.
¿Te imaginás que resulta más que claro que ese conflicto y esa polémica, bueno, terminó con sus aspiraciones o con su buena imagen, por lo menos mediáticamente, para llegar a la corte, y quien llegó fue justamente quien lo denunció. Entonces, ¿qué pasó? Se inició esta causa. Esta causa de nulidad, básicamente lo que sostiene o el objeto de esta demanda de nulidad es que el Estado determine que las causas o las sentencias son espurias, que se ha arribado esas sentencias a través de ardides o engaños en los que se ha estafado a la provincia. Ese es el sustento que tiene. ¿Bien?
Para que ahora la provincia no pague. El objetivo era que la provincia no llegara a pagar.
Exactamente. Y en estas demandas, más que no pague, es que las personas que han cobrado la indemnización que le corresponde por ley, la devuelvan.
Sí.
Y entre los demandados, si vos te fijás, esta es la causa que tramita en el Contencioso Administrativo, estaba el doctor Pajés Llobera. Lo demandó a Pajés, lo demandó a Grafiña y demandó a los herederos de Ricardo Benito Luna. Entonces, bueno, al momento de contestar, casualmente se notificaron dos, por eso yo te decía que entiendo que esta causa era un obstáculo y había que avanzar rápidamente, cosa que en el juicio penal los jueces pudieran expedirse sobre eso. No lo logró, obviamente, porque, bueno, es muy difícil de lograr una cosa así, por más poder que tenga. Es muy difícil, te digo, porque no podés fabricar un delito y venir a mostrarle a todo el mundo. Lo podés hacer mediáticamente, pero a la hora de los bifes se complica un poco. Bueno, ¿qué pasó con esta denuncia, con esta demanda? En la demanda se introduce un auto de procesamiento que fue dictado en su momento, en el año 2015, por el juez Benedicto Correa, contra la jueza Rosalba Marún de Soelvio, fallecida jueza Rosalba Marún de Soelvio.
Sí.
Y contra Santiago Grafiña y contra los peritos particulares que fueron quienes opinaron o quienes hicieron pericia en las causas civiles.
Los peritos de Luna.
Los peritos de la causa, de varias de las causas que tramitaban en el juzgado, en el primer juzgado civil.
Claro, de Rosalba Marún de Soelvio.
Claro, nada que ver con Luna, que tramitaba en el cuarto.
Sí, perdón. Sí,
ese es el auto de procesamiento original, es un auto de procesamiento del año 2015, que está agregado en la causa penal en la foja 54-64 en adelante. Ese auto de procesamiento existe, pero dictado contra la jueza Marún de Soelvio. Para dictar ese auto de procesamiento, el juez en aquel entonces, el instructor, entendió que había elementos y, como estaba acusándola a la jueza Marún de Soelvio, se expresó sobre ella como que si Grafiña había logrado lo que había logrado, necesitaba la inestimable colaboración del director del proceso para lograr esto en estas causas, la inestimable colaboración, la convivencia, bueno, hay una serie de apreciaciones propias de esa instancia del proceso que la probabilidad le bastaba para expresarse de esa manera.
Sí.
Ahora bien, ¿qué pasó en la demanda de nulidad que se introdujo en el contencioso administrativo? Esta gente, y ojo, y acá claro, que nosotros, cuando hablo nosotros, hablo porque yo lo patrocino, el doctor, si bien él denuncia, yo estoy como patrocinante, Grafini ha denunciado los hechos. Lo que pasa es que los hechos están plasmados en un documento que lleva la firma de funcionarios públicos. ¿Bien?
Sí.
Será la justicia la que determinará si efectivamente esos funcionarios públicos fueron quienes firmaron ese documento falso. Y acá paso a explicarte. En la demanda de nulidad, lo que hicieron, con el afán de engañar a la jueza que tenía que resolver, fue copiar el auto de procesamiento del cual te acabo de hablar, el verdadero, real, existente, de marzo del 2015.
Dictado por Correa, sí.
Dictado por Correa, y en todo aquel dato en donde aparecía el nombre de la jueza Marunda Sobelvio, se lo cambió por Roberta Pajes Lloveras. Vale decir, es más, en todos los datos en donde se hablaba de una serie de causas, porque Marunda Sobelvio tramitaba varias causas de las que están investigadas, se le cambió el plural por el singular, hablando pura y exclusivamente de la causa Luna Ricardo Benito. De hecho, en las causas en donde se identifican las causas que se identifican como de Marunda Sobelvio fueron cambiadas por una, anotando los autos 19.
Perdóneme, 50, perdóneme, ¿sí? Perdóneme, doctor, a ver si entendí la primera parte. Usted dice que en la demanda de nulidad que presenta la Fiscalía de Estado a través de su titular, que era Guillermo de Santis, se aporta como prueba el auto de procesamiento dictado por Correa contra la jueza Marunda Sobelvio. Vamos, ¿estamos bien ahí?
¿Estamos? No. Lo que se hace es lo siguiente, es copiar el auto de procesamiento en donde estaba sindicada Marunda Sobelvio,
sí,
y transcribir un falso auto de procesamiento, como si fuera el que dictó el Correa, en donde los datos de Marunda Sobelvio fueron modificados y fue introducido el nombre de Pajes Lloveras con la causa Luna Ricardo Benito. ¿Está bien? No acompañaron ningún auto. De hecho, en la prueba que ellos ofrecen en el juzgado, le ofrecen otro auto de procesamiento que tiene que ver con Macky, que no tiene nada que ver. Esta conducta es lógica. Imagínense que una jueza no puede
venir a durar. Pero usted me dice que se reemplaza el nombre de Marunda Sobelvio por el de Roberto Pajés.
No solamente el nombre.
Bueno, perdóneme, entonces,
se reemplaza la causa,
lo claro. Que le han querido hacer creer a la jueza Tetamanti, que era la del contencioso administrativo, era que Pajés estaba procesado.
Y sí, prácticamente sí. Era lo que estaban haciendo, porque si el...
O sea, estaban inventando un auto de procesamiento.
Exactamente, han inventado un auto de procesamiento usando uno existente y utilizando las mismas expresiones con las cuales, las mismas conductas que ha descrito el doctor Benedicto Correa respecto de Marunda Sobelvio, lo utilizaron en este auto como si fueran endilgables o endilgadas por el juez a Roberto Pajes Lloveras. Lo que pasa es que esto, cuando vos dices, usted dice, no, la verdad que no lo digo, lo dice el documento. El documento es, o sea, a diferencia de muchas cosas que es lo que yo expliqué ayer en el juicio, a diferencia de mucho de lo que se ha dicho acá, donde se ha reinterpretado la ley a criterio de quienes la reinterpretaron y se le ha hecho decir a la prueba documental lo que han querido, porque la han sectorizado, la han llevado, han conjeturado, acá la prueba es documental. La prueba de esto es documental. Los dedos están pintados. Nosotros no estamos, ¿qué es lo que está haciendo Grafiña? Exponerlo ante la justicia para que se investigue. ¿Está bien? Entonces, no hablamos de expresiones o no hablamos de conjeturas en donde el fiscal, perdón, en donde la como han hecho ellos en la causa de expropiación. No, yo no estamos conjeturando. Acá el doctor Grafiña me muestra el documento. La verdad que cuando lo contestó fueron casi, no sé si fueron 18 llamadas, él empezó a contestar, y cuando llega un punto, se da cuenta y dice, pero ¿por qué está Pajé acá si Pajé no tiene nada que ver?
Claro, sí,
Pajé,
sí.
Ayer lo dijimos, Pajé no fue invitado ni siquiera a tomar un café a la causa penal. Pajé no fue jamás sospechado de absolutamente nada. La sentencia sigue firme, no está cuestionada, o sea, ellos son los únicos que la cuestionaron porque, bueno, obviamente no les convenía. Entonces, que estuviera Pagés nos llamó la atención. Nos tuvimos que ir, vos sabés, Leo, la cantidad de cuerpos que tiene la causa de expropiaciones.
Sí, sí, es, dicen los especialistas que es la más voluminosa en la historia de la justicia sanjuanina.
Exactamente, nos tuvimos que poner a leer expediente por expediente, nos tuvimos que poner a leer auto por auto, porque encima han sido inteligentes, no pusieron la fecha del auto. Entonces, bueno, nos obligó a nosotros a irnos en una infinidad de actuaciones, porque inclusive yo, cuando hablaba con el doctor Alfino, decía, bueno, pero si a vos te procesaron en esta causa, porque el procesamiento es supuestamente a vos, compas, y debes haber contestado, busquemos en la documentación tuya, cuándo contestaste, cuándo te opusiste, cuándo apelaste este otro proceso. Claro, llegamos a la conclusión de que era inexistente. De hecho, te voy a contar algo más. En esa causa civil, al estar demandado, en esa causa de contencioso administrativo, entre las primeras actuaciones que se llevan adelante, al estar demandado Pagés interpone una excepción. Una excepción de falta de legitimación, ¿está bien?
Sí.
Y esa excepción es contestada por la sala, por una de las salas de la Cámara Civil. Y la Cámara le dice a los demás, a quienes demandan, a los actores de la demanda, le dice, mire, los jueces no pueden ser, bueno, entre, es bastante amplio el fallo, pero dice, los jueces no pueden ser molestados por su sentencia. O sea, se rompería la seguridad jurídica, que es lo que ha hecho esta gente durante mucho tiempo, ¿no? Pero aparte dice, si usted tiene algo contra Pagés, básicamente te estoy tratando de explicar lo que dice el fallo, si usted tiene algo contra Pagés, la vía pertinente es la denuncia penal o el libre enjuiciamiento. ¿Sabes? Eso pasó en el 2016, estamos en el 2024, hace 8 años atrás. Desde el 2016 hasta la fecha, esta sentencia que te estoy hablando de la Cámara, sí, yo creo que salió el año pasado y sí, fue muy, muy publicada en la prensa. Pero hasta la fecha no hay un pedido de jury, no hay una denuncia penal. Ni la va a haber. ¿Por qué no la va a haber? Porque Pagés no cometió ningún delito, Rosalba Morón de Sobelo no cometió ningún delito, el juez Macri no cometió ningún delito, Santiago Grafiña ni ninguno de los imputados cometieron ningún delito. Acá siempre la intención fue tratar de que el Estado, que venía incumpliendo, como actualmente pasa inclusive, porque inclusive es una carga que viene trayendo cada gobierno que entra en el poder, trae la carga atrás de todas las deudas. Bueno, de hecho está pasando actualmente la causa de las profesiones de la superiora viene de gobiernos anteriores. El gobierno incumplidor, que es la municipalidad de Rawson, no es el actual, es el anterior. Entonces, al ir acumulándose causas de esa naturaleza, la intencionalidad de esta gente para tratar de defender los fondos públicos, y más en esa época en la que se estaba en campaña y donde podía llegar a ser un hervidero importante, fue la de llevar al Estado a que no cumpla. Ellos gozaban de todo el poder y avanzaron con todo y contra todos.
Doctor,
por eso estamos enfrentados en este caso.
Lo quiero llevar de nuevo al documento. Cuando usted dice que se borra el nombre Rosalba Morón de Sobelo y se pone el de Pagés, ¿esto se ha hecho en un manuscrito o se ha hecho en un escrito de computadora?
En un escrito de demanda.
Hecho en la computadora, digo porque ahora supongo yo que los investigadores, usted es abogado especializado en derecho penal y supongo yo que más o menos sabrá cómo viene la investigación, va a ser muy difícil determinar quién hizo ese escrito, quién fue el autor de ese cambio, que no es un cambio para nada inocente, tiene toda una intencionalidad, digo.
Determinar quién fue el autor intelectual.
Sí.
Va a ser más fácil, creo, que el autor material de haber escrito. El tema, ¿cuál es, Leo? Cuando vos firmás una demanda o cuando firmás un documento público para introducirse, un documento privado para introducirse dentro de un documento público que es un expediente, la responsabilidad por lo que dice ese documento la haces propia. Hay 5 o 6 firmas en ese documento.
¿Está la firma de quiénes? ¿O están las firmas de quiénes en ese documento?
Lo que pude ver, lo que se puede, porque está legible, digamos, nosotros hemos presentado una copia certificada obtenida del juzgado contencioso administrativo. Es decir, la misma jueza es la que certifica que la copia que nosotros presentamos es copia fiel del original presentado de esa demanda.
Sí.
Y lo que se puede ver, lo que resulta legible, está como fiscal de Estado Guillermo de Sánchez, que aparte él, en el documento, comienza la demanda presentándose él. Está el abogado Rubén Pontoriero, está un tal doctor Orzanco.
Gastón Orzanco fue fiscal adjunto en esa época, si no me equivoco.
Claro. Está, bueno, hay dos personas más. Hay otra de las personas que actualmente también está en el juicio, que es Gustavo Sillero, que firman ese documento, o sea, firman...
También abogado de Fiscalía de Estado, sí.
No sé si el documento o la presentación al menos. Y también está un doctor Navarro, que según tengo entendido es una persona que trabaja actualmente también en la Corte. Son varias las firmas. Por eso te digo, si vos a mí me redactás un documento para que yo presente en un juicio, en un proceso, y yo lo firmo, lo suscribo con mi firma, yo estoy haciéndome responsable y haciendo mías las impresiones que tiene ese documento.
Claro.
Entonces, las firmas son hológrafas, las firmas fueron presentadas con sus sellos correspondientes, y eso es lo que hemos pedido, inclusive nosotros la UFI, que pida o secuestre esos documentos para que se proceda a las pericias pertinentes, si es que hay alguna duda.
Bueno, muy bien, doctor. Por ahora esto, ¿no? Digo, si eventualmente el día de mañana se comprobara que entre los responsables está De Santis, no habría que descartar ninguna otra acción.
Sí, por supuesto. No, la verdad que nosotros, cuando te hablo de nosotros, te estoy hablando concentrado hoy por hoy, nosotros estábamos concentrados en el juicio y demostrando con pruebas cómo se armó esta causa. Respecto de esta denuncia, bueno, un desprendimiento, el doctor Grafiña entendió que correspondía, me consultó, entiendo que lo asesoré en el ámbito penal, de lo que yo entendía, se consultó con algunos otros colegas y bueno, procedió la denuncia que hace él, porque en definitiva no es solamente el víctima, en este caso si se comprueba el delito, la administración de justicia, la administración pública en la administración de justicia porque se quiso engañar a la persona. También es víctima Santiago Grafiña y si se quiere también es víctima Roberto Pajes Llovera.
Sí, claro, por supuesto, sí, por supuesto. Y tiene instrumentos, supongo yo, es una de las personas a consultar, porque a lo mejor tiene instrumentos también o tiene alguna vía como para hacer algún tipo de presentación, porque se quiso hacer creer en un juicio, nada menos, en sede judicial, que estaba procesado cuando no era así. Digo,
exactamente,
sí.
Exactamente.
Bueno,
y la verdad que no sé cuál será el camino de él a tomar, pero bueno, acá yo entiendo que manchar el nombre de una persona, como es el doctor Llovera, que todo el mundo lo conoce, que tiene una conducta intachable, de esa manera entiendo que no puede ser gratis, no puede resultar.
Doctor, como siempre ha sido sumamente claro, muy amable por charlar con nosotros, ¿eh?
Gracias a ustedes, Leo. Que tengan linda mañana.
Muchas gracias. Marcelo Fernández, el abogado, defensor de Santiago Grafiña, dando cuenta de esta denuncia penal que ha presentado por la supuesta falsificación de un documento en un juicio. Es gravísimo lo que nos ha contado. De comprobarse esto, digo, ¿no? De comprobarse, claro. Es gravísimo porque se ha querido hacer creer a una